Muro, por la red de la diversidad.
Marilín Machado, que también nos acompaña con cierta frecuencia aquí en el Hueco en el Muro, integrante de movimientos afros en Colombia, del movimiento negro en Colombia. Marilín, qué gusto tenerte aquí nuevamente en el Hueco en el Muro, en la red de la diversidad en Guaynatambo, en Bolivia.
Muy buenos días, un gusto para mí estar aquí, querido Mario y demás compañeros y compañeras.
Marilín, hace unas semanas atrás hemos tenido bastantes noticias sobre cambios en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, en ya podríamos decir la parte final de su ciclo y lo que nos va a abrir un nuevo debate en ese país hermano, y con modificaciones en varias instancias institucionales del Estado que tienen que ver con la población negra justamente en Colombia. Algunos desencuentros con la vicepresidenta Francia Márquez, posiciones distintas e interpretaciones diferentes. Pues empecemos por ahí. ¿Cómo evalúas lo que está sucediendo en el gobierno de Petro, los últimos cambios en relación a el movimiento negro en Colombia, la población afrocolombiana, a las reivindicaciones y las particularidades desde esta población? Por favor, Marilín.
Ok, muchas gracias. Pues sí, digamos, la valoración sería fácil, cosas de la política. Pero obviamente hay más de fondo y tiene que ver justamente con las distintas posiciones que se están viendo al interior del gobierno, que es un gobierno progresista que, digamos, en sus cargos más cercanos ha apostado y desde la campaña por ampliar, digamos, ese grupo que apoya directamente esta propuesta progresista del presidente Gustavo Petro. Entonces entran otro tipo de personas que no necesariamente vienen de la izquierda o de espacios y escenarios alternativos propiamente dichos, sino que vienen de Partido Liberal, Partido Conservador y otras fuerzas y partidos políticos en Colombia. Entonces ese es el segundo movimiento fuerte que se da en el ministerio, en los ministerios, y se da por, yo creo que tiene que ver con el reacomodamiento de lo que él está viendo su último periodo, pensando mucho en que se cumplan unas metas, etcétera, y una gran, digamos, encontrón que se dio en este segundo consejo de ministros, el primer consejo de ministros televisado, que es una experiencia súper novedosa en Colombia, nunca eso se había hecho en Colombia, fue una postura de ciertas personas del gabinete ministerial frente a otra persona que viene de varios partidos, de todos los partidos ha venido él, que en este momento efectivamente termina siendo ministro del Interior, porque es una persona con cuestionamientos fuertes en torno a la politiquería, el clientelismo, la corrupción, pero también tiene una denuncia de su esposa por maltrato hacia ella, hacia la esposa. Entonces eso se evidenció, se expresó, lo inició Francia y luego otras personas lo plantearon, pero también, digamos, del marco grande está el que la propuesta progresista debiera ser coherente suficientemente y no poner a una persona como Benedetti, que es la persona que termina quedando en el Ministerio del Interior, lo iban a colocar realmente en una posición mucho más, digamos, influyente en el gobierno nacional, que era directamente como jefe de gabinete o cercano, muy cercano al presidente Gustavo Petro. Entonces eso se dio, ese cambio. Luego, en esa semana se pidieron renuncias protocolarias, algunas las plantearon de manera indefinida, otras hicieron el tránsito de lo protocolario, y para el caso de la vicepresidenta que era en ese entonces, hasta ese entonces o hasta hace poco, la ministra de la Igualdad, ella lo que siempre planteó fue que su renuncia estaba desde el comienzo cuando ella asumió el cargo. Finalmente se dieron las cosas de la política y termina estando en el cargo un hombre, una persona que la ha venido acompañando a ella desde hace muchísimo tiempo, de la dinámica organizativa que él, yo y muchas otras personas, éramos alrededor de 100 y pico de personas, fundamos el proceso de comunidades negras en Colombia, y luego años después, 20, 15 años después, llega Francia. Entonces Francia hace parte de esa dinámica organizativa específica que es una en el marco del movimiento negro en Colombia. Pero obviamente hubo ahí problemas, no hubo suficiente comunicación, al parecer, y ella, además de que sale del ministerio, envía una carta al movimiento social en general, no a la ciudadanía en general, digo, renunciando al proceso de comunidades negras, renunciando a esa organización que, bueno, es grande, es a nivel nacional, pues no expresa abiertamente por qué en particular, pero todos sabemos que tiene que ver por la forma en que se dio ese cambio de ministerio, que ahorita es de ministro, que ahorita es Carlos Rosero. Ese es como un panorama ahí más o menos rápido de los movimientos, pero obviamente en otros ministerios, en muchos, muchos. Algunos quedaron, pero muchos cambiaron.
Como señalabas, Carlos Rosero viene del proceso de comunidades negras de Colombia, ahora en el Ministerio de Igualdad, y Francia Márquez, que venía también de este proceso, termina saliendo del movimiento. Cuéntanos un poco, ¿qué está sucediendo a nivel de movimiento? No solo del proceso de comunidades negras de Colombia, porque es uno de los muchos procesos justamente de comunidades negras en ese país. ¿Qué está pasando en el movimiento social negro, afrocolombiano? ¿Qué tendencias están apareciendo? ¿Dónde está la agenda principal del momento? ¿Cómo ocurren más allá del gobierno estos procesos sociales allá en Colombia?
Yo pienso que seguimos en la resistencia y en la lucha. Digamos, las agendas terminan lastimosamente, pues uno diría, bueno, con el gobierno ya todo cambia, pero no cambia porque de alguna manera el estar en esos cargos no logra del todo, puedo utilizar esa palabra, cooptar todas las dinámicas organizativas y todos los líderes y lideresas, aunque gran parte de esas personas terminan haciendo parte de algún ministerio, de gobierno en general, ¿no? Pero digamos que el movimiento negro en su conjunto continúa, hay organizaciones más fuertes que otras, y las agendas siguen siendo el tema del reconocimiento territorial, eso es importante, la reglamentación de la Ley 70 que está pegada a lo anterior, que tiene que ver con cómo en otras zonas distintas del Pacífico, aunque ya lo hay en el Caribe colombiano, se implementa la titulación colectiva de los territorios que siempre hemos estado como comunidad negra en Colombia. Otro elemento fuerte es la resistencia a todas las dinámicas de guerra y las dinámicas del narcotráfico. En Colombia tenemos muy activas y ahorita últimamente enfrentados, no solamente en territorio negro, sino en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, especialmente, digamos, las zonas críticas, enfrentamiento entre grupos como el Clan del Golfo, como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, lo que pone a la comunidad siempre en la situación de estar, digamos, defendiendo su territorio y defendiendo la permanencia y la pervivencia como comunidad, como grupo, como pueblo en esos territorios. Entonces, digamos, la agenda va por ahí, el otro tiene que ver, claro, con lo político electoral, creo que eso se sigue moviendo. También estamos apoyando como movimiento social las iniciativas del gobierno Petro en términos de las reformas sociales, la laboral especialmente y la de salud. La pensional ya está en manos de la Corte Constitucional. Eso también es parte de nuestra agenda. Creo que consideramos que las conquistas nacionales y lo que el gobierno nacional intenta hacer con esa reforma beneficia a toda la población, y en ese sentido, obviamente, a nosotras y nosotros también como afrodescendientes. Entonces aquí, digamos, la lucha no es lo negro por lo negro, sino lo negro por los derechos humanos, en el sentido en que cada vez que se reconozca y se respete un derecho humano, sea de quien sea, es una ganancia y es un logro para el conjunto de la sociedad y para nosotros como afrodescendientes también. Digamos, está eso, hay un relacionamiento importante con el gobierno en materia de todo el desarrollo de los procesos de la paz total, hay acercamientos ahí importantes. Decir que la comunidad negra está en todo el territorio nacional, creo que eso es importante decirlo, especialmente en el Pacífico o mayoritariamente en el Pacífico, Y cuando digo mayoritariamente es por la extensión, ni siquiera es por el número. Donde además hay comunidad negra es en lo urbano, de hecho, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Cartagena, por ejemplo. Entonces, el Caribe colombiano también es importante esa presencia, pero también estamos en Bogotá, en Medellín, en todo lado, ¿no? Porque a veces nos ubican solamente en territorios rurales en general y en el Pacífico en particular, y no, estamos en todo lado. Últimamente hay dos, digamos, situaciones críticas que tienen que ver con el Cauca, que es el suroccidente colombiano, la presencia de grupos, sobre todo el Clan del Golfo en esa región, y el gobierno, digamos, ha desplazado fuerza militar para recuperar ese territorio, pero en el Chocó también, en los últimos 20 meses, cada dos meses hay paros armados decretados, digamos, por diferentes grupos armados en ese territorio. El último fue hace pocos días y bueno, se hacen consejos de seguridad, etcétera, pero no hay respuestas, digamos, estructurales como presencia estatal, como el fortalecimiento de los consejos comunitarios y los títulos colectivos para que desarrollen sus actividades productivas, culturales, económicas, sociales en el territorio. Entonces ahí las comunidades siempre nos estamos bandeando, como decimos acá en Colombia, resolviendo el día a día, pero con esa situación muy complicada, especialmente en el Chocó, en el departamento del Chocó, que sí es pacífico colombiano, porque hay confinamiento, hay minas antipersonas. Entonces, digamos, el programa de paz total del gobierno Petro no ha logrado restablecer derechos a las comunidades de movilidad, de tranquilidad, de paz, de goce de su territorio, y por el contrario, lastimosamente, esos grupos armados han venido creciendo desde el 2016 que se firmó el acuerdo de paz, ha venido en crescendo, una cosa impresionante en todo el territorio nacional, como eso.
Marilyn, estamos hablando del movimiento negro en su diversidad en Colombia, pero también es un país, bueno, la población negra afrodescendiente es mayoritaria en Colombia, pero estamos hablando también de poblaciones importantes indígenas. ¿Qué ocurre en las articulaciones o no, o las tensiones entre movimiento negro y movimiento indígena en Colombia, que también es diverso y complejo?
Tendríamos que decir que hay relaciones, digamos, de tensión y de interés por los territorios, pero también de solidaridad y de articulación política, entendiendo que somos, víctimas de alguna manera de este Estado republicano que ha establecido pues esa jerarquía de valor en las poblaciones, pero que como compartimos territorios, entonces en ocasiones hay disputas territoriales que son históricas, ¿no? Sin embargo, previo, de hecho, al acuerdo de paz, que se creó la comisión étnica para participar activamente en esos acuerdos con las guerrillas de las FARC, previo también ha habido muchas articulaciones. Entonces, en el Chocó hay, por ejemplo, la experiencia que llama, la dinámica que se llama FISH, que es Foro Interétnico Solidaridad Chocó, donde están todas las organizaciones, de hecho, indígenas, negras y campesinas también. En el norte del Cauca, donde yo más me he movido, ahí el Comité Interétnico también, que siempre han venido abordando y trabajando articuladamente propuestas. Entonces, digamos, hay articulaciones y hay choques, y un choque en particular tiene que ver con lo que les decía de la tierra y lo que las comunidades, a veces se da lo que la comunidad indígena habla de la recuperación de la madre tierra o liberación de la madre tierra, que es muy, pues muy bello, etcétera, pero que a veces también toca intereses y territorios, digamos, de comunidades negras. Entonces ahí hay conflictos, entonces hablamos de conflictos interétnicos, pero también hay conflictos al interior incluso de las mismas comunidades, tanto negras como indígenas y campesinas, pero ahí vamos haciendo procesos importantes de articulación. Uh-huh.
Marilyn, buenas, un gusto saludarte. Te habla Pablo desde el sur de Bolivia, desde Tarija. Quería que nos pudieras dar también una mirada, tal vez ya de evaluación, aunque todavía es temprano, todavía el gobierno de Gustavo Petro tiene un tiempo más por recorrerse, pero en los últimos tiempos como que se ha ido debilitando la fuerza de Gustavo Petro a nivel de las de la implementación de políticas anunciadas que eran parte de la campaña, la fuerza de los sectores conservadores en el Parlamento, en el Congreso colombiano, me parece que se ha mantenido bastante fuerte, pero también como que las movilizaciones de las organizaciones populares, indígenas, campesinas, de los territorios, evidentemente en varias convocatorias que ha hecho el presidente han estado presentes para apoyar algunas medidas. Sin embargo, esas otras movilizaciones que le puedan dar fuerza, que puedan también de alguna manera profundizar el programa de gobierno de Gustavo Petro, como que no se ha visibilizado. Eso es así, se puede decir, ¿cuál tu mirada respecto a esa relación entre el gobierno, el programa de Gustavo Petro y los planteamientos, las demandas, los pliegos desde las organizaciones sociales? ¿Una confluencia de ambas cosas podía haberle dado más fuerza al gobierno de Gustavo Petro, o qué es lo que ha pasado? Como te digo, es lo que se ve no es muy claro desde otros lugares de Colombia, por eso creo que tu aporte en ese sentido también nos va a ayudar mucho a entender lo que ocurre en Colombia. Gracias, Marilín.
Ok, muchísimas gracias por la pregunta, Pablo. Es complejo decirlo porque, digamos, partimos de que un gobierno y en poco tiempo no va a resolver todo, ¿no? Eso lo tenemos claro. Lo segundo es que hay dinámicas organizativas fuertes que vienen previo, que hicieron una campaña fuerte para que efectivamente este gobierno se diera, tanto porque se creían las propuestas de Gustavo Petro, pero también por la presencia, y que no hay que dudarlo, de Francia Márquez como vicepresidenta. Entonces, en esos dos, digamos, niveles, las organizaciones siguen, es que uno tendría que pensar bien cuáles son esas organizaciones y las organizaciones, digamos, nacionales, tipo, digamos, hay IPCN, Pelo Afrodes, a nivel de indígena está la UNIC, y hay espacios, la SINA aquí en el norte del Cauca, etcétera. Y la zona de la Amazonia, se me olvidó el nombre de la organización, pero una organización muy interesante, en el Costa Caribe, en Santa Marta, los indígenas Wayú, etcétera, digamos, tienen sus propias agendas y van a seguir continuando con sus agendas, y hicieron un trabajo fuerte para que el gobierno se diera. Y el conjunto de la sociedad colombiana, digamos, le está llegando mucho la información de los medios, de la mainstream, de los medios digamos, convencionales de comunicación, donde tergiversan, donde las fake news se dan muchísimo, y eso ha debilitado un poco, hay que decirlo, o sea, han hecho su tarea debilitando, digamos, la información que se le da a la comunidad, a la ciudadanía en general. Creo que apoyos específicos de salir a marchar, etcétera, cada que el presidente ha convocado para algunos de sus propuestas que se están bloqueando, etcétera, porque hay que entender que también hay una arquitectura del Estado, en este caso pues del Estado colombiano, que limita e impide que todo lo que se propone se puede hacer. Entonces creo que ahí digamos, el apoyo se sigue dando, y valoración de los logros de Gustavo Petro, creo que el principal para él, creo que se está quedando corto, que tiene que ver con la paz total, con poder llegar a acuerdos de paz y de tranquilidad en los territorios con distintos grupos. De hecho, él abre el panorama de decir no solamente con los actores armados, digamos, frente al sistema, etcétera, que cada vez más, hay que decirlo, y se está evidenciando, están muy vinculados a las dinámicas del narcotráfico, pero se siguen llamando, digamos, guerrillas, pero también a los otros grupos que no, que están solamente pensando en el narcotráfico y el crimen organizado como tal. Entonces creo que ahí hay una debilidad importante. Se perdieron meses importantes, y casi año y medio, porque la crítica que se conoce, y que yo de alguna manera estoy de acuerdo, es que no hubo un plan tan bien establecido para allanar esos procesos de paz. Entonces ahí creo que nos vamos a quedar cortos. Esperemos que lo que resta se pueda lograr, Lo segundo tiene que ver con las inversiones. Hay una crítica importante de las inversiones, de qué tanto se está utilizando el presupuesto nacional en las acciones que se deben desarrollar. Ahí hay también un bajo nivel de ejecución, que eso es importante decirlo. Y por otro lado está, digamos, la fuerte, digamos, resistencia que está haciendo la oposición conservadora de derecha y de ultraderecha en el país. Pero por otro lado hay que decir que se están también posicionando y se han venido posicionando mucho youtubers, otras voces jóvenes que están, digamos, llegando también a la ciudadanía en general con información más válida. Entonces, digamos, creo que el apoyo se está dando, creo que la salida que hicimos la semana pasada apoyando las reformas es una muestra de que el apoyo se está dando. De hecho, ay, se me olvidó cuál es una organización internacional que hizo una valoración de favorabilidad o de imagen de los gobernantes en América Latina, y Gustavo Petro, digamos, se mantiene, no ha bajado y lo ha subido mucho, pero se mantiene en un 40-45%, mientras acá, digamos, los medios convencionales, los medios masivos de comunicación dicen que no, que nadie lo quiere, que nadie lo acepta, y de alguna manera la marcha que tuvimos la semana pasada fue un reconocimiento de decir sí, si hay apoyo ciudadano. Yo digo, más allá de que Gustavo Petro, y en particular lo diría por mí, a esas políticas y a esos programas que efectivamente van a beneficiar a la ciudadanía y al pueblo colombiano.
Gracias, Marilyn. Marilyn Machado, desde la región del Pacífico colombiano, para conversar un poco desde el movimiento negro en ese país. Marilyn, tus palabras de despedida para cerrar este encuentro y el compromiso de reencontrarnos en unas semanas para seguir profundizando este y otros temas aquí en el Hueco del Muro, en Huaynatambo y la Red de la Diversidad.
Ok, una cosita solamente antes de despedirme, es decir que también en materia ambiental hemos avanzado muchísimo. Las hectáreas de reforestación han reducido considerablemente y la reforestación ha aumentado. Entonces ahí también, que eso lo podríamos hablar otro día, el tema de COP16, etcétera, que se logró que a la comunidad negra se le reconozcan esos ámbitos internacionales, no como grupo étnico y tribales o locales, sino como también comunidad afrodescendiente en el mundo. Eso para decir, para cerrar. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes. Yo, Mario lo sabe, admiro mucho a Huaynatambo de toda la vida, y bueno, gracias, y espero que sí, que nos volvamos a encontrar en este espacio tan agradable. Muchísimas gracias por la apertura.
Pues ya pusiste uno de los temas que podríamos conversar, el tema justamente medioambiental y lo que está sucediendo en Colombia. Un abrazo para la gente que nos sigue a través de la Red de la Diversidad. También me despido, y sigan con la programación de Huaynatambo, de la Red de la Diversidad.
Un programa en nuestro estilacho.